ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar, un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos.
Liberarse. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy jueves, como todos los jueves, estamos con los pasantes avanzados de ciencia política. Estamos en el día de hoy con Lucía Van Verhoeven y con Juan Manuel Varela. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy ya empezamos el programa de lleno. Sí. 16 de agosto, despenalización del aborto en Argentina. ¿Verdad?
Así es.
Así es.
Y Lucía es la que la va a dirigir, digamos, y Juan Manuel vas a ser el que...
Vamos a aportar algunas...
El abogado del diablo.
Sí, ahí está.
Bien, está bien. Adelante entonces con el programa.
Bueno, buenas tardes. Primero, y bueno, comenzamos diciendo que Argentina ya no es la misma, sin lugar a dudas, después de estos meses, 5 meses de largo debate político, social, mediático, en donde el aborto, si bien sigue siendo criminalizado, y hoy tenemos la noticia de la segunda mujer, después de esta votación del Senado, que fallece por haberse practicado un aborto en una situación clandestina, no segura. Más allá de esto, en lo simbólico, como mencionan las activistas de la campaña, se ha logrado una despenalización social del aborto y nos parece que eso es muy importante mencionarlo para poder arrancar y para poder entender cómo se da este proceso. Que sin dudas responde a lo que el sistema político no quería ver, de que la sociedad no estaba apta para poder discutir estos temas. Bueno, evidentemente sí lo estaba. Algunos sondeos, los últimos sondeos que se realizaron en el último mes previos a la votación, incluso hablaban de bueno, un 49% de personas que si bien rechazaban este proyecto, había un porcentaje muy importante que estaba así a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, además podemos ver que este debate no solo se dio en Argentina, sino en toda la región y el mundo. Fue algo que traspasó la frontera argentina y, habilitó una discusión un poco más profunda en otros lugares también. E impulsó un montón de situaciones en otros países. Ahora también en Brasil la Corte Suprema está haciendo audiencias para debatir y poder despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas, y en Chile también, o sea...
Sí, en Chile se presentó un proyecto, para despenalizar el aborto.
Sí, son países bastante conservadores. Sí. Recordemos que en América Latina solamente Uruguay y Cuba, y el antiguo DF en México, que es un solo estado,
sí, solo
estado. Tenemos esa posibilidad, sí, del aborto legal, gratuito, y
seguro, sí. Bueno, entonces hoy las preguntas que tenemos son: ¿qué fue lo que obstaculizó en definitiva la aprobación de este proyecto de ley que despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo? Ahora vamos a explicar un poco la diferencia entre esos dos conceptos. ¿Y qué sigue ahora también para este movimiento de mujeres que bajo estos pañuelazos y esta gran marea verde que invadió no solo Argentina, sino toda la región? ¿Cómo van a seguir y el impacto que tiene en la región? En ese sentido, nosotros entendemos que hay algunos puntos claves que obstaculizaron esta aprobación de este proyecto.
Por ejemplo,
bueno, la sola movilización de social y de mujeres, si bien provocó todo esto que estábamos hablando, no es suficiente. Mirando desde la ciencia política, no sería suficiente, porque más allá de que se constata un creciente apoyo de los legisladores, si miramos los proyectos que vienen que se presentaron en la Cámara de Diputados desde el 2004 hasta 2018,
son como siete,
hasta este último son siete, este tema no lo incorpora ningún partido político como parte de su agenda programática ni de gobierno. Es decir, hay legisladores dentro de cada partido que, bueno, sí, vamos a apoyar este proyecto, no vamos a apoyar este proyecto, pero no hay una disciplina partidaria, como podemos ver quizás en Uruguay, como se pudo ver en Uruguay, en el proceso de Uruguay.
Se da habitualmente,
sí, y que se da, se usa mucho ese recurso. En Argentina eso no sucede.
Ni siquiera el Partido Radical, que es tradicionalmente un partido laico, ni siquiera tuvo la mayoría para poder votar.
Exactamente. Por otro lado, eso se complementa con una alta volatilidad que existe en Argentina, es decir, hay muchos cambios de dirigentes de un partido a otro. En el sistema político argentino eso es muy común, algo que acá no lo vemos.
Y cambian de opinión muy fácilmente también.
Esta poca disciplina que hablábamos hace que el trabajo de lobby que tengan que hacer las activistas, los movimientos, las organizaciones, sea realmente muy tedioso y que sea realmente voto a voto, ¿no? De ir a golpear puerta a puerta, no bancadas, como sucede en otros países, como en el caso nuestro. Otro de los factores que identificamos es la ingeniería institucional propia del Senado argentino, ¿no? El Senado argentino tiene una representación territorial que favorece mucho a las provincias. Ahora vamos a explicar un poquito más eso. Y en este caso, al favorecer a las provincias, ahí se habilita la injerencia de la iglesia, donde hay
local
de las iglesias locales, sobre estos actores políticos, los propios senadores, siendo muy fuerte esta incidencia y en estos lugares más conservadores. Por otro lado, estamos próximos también en Argentina a una campaña electoral. Y eso también, evidentemente, determinó el voto de los senadores. Y por último, también decir que, bueno, que en los dos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, que se tuvieron en Argentina, los gobiernos de los kirchneristas y ahora con Macri, el Poder Ejecutivo siempre ha estado en contra de este proyecto.
Si bien lo habilitó el debate, sí, lo dejó
manifestó,
por la mitad.
Sí. Exacto.
Cristina recién al final dijo que sí estaría, pero durante su gobierno no movió un dedo.
Entonces, exacto, en los países como Argentina, donde la opinión del presidente tiene mucho peso sobre la estructura de la decisión de los legisladores y de los referentes, es muy relevante la postura
del presidente.
¿Sí? Entonces, esos son un poco los puntos que vamos ahora a tratar de brevemente profundizar. Entonces, de lo que decíamos, ¿por qué hablamos de legalización y de despenalización? Esos dos procesos, ¿no? En Argentina, el aborto es legal, podemos decir.
¿Por
legal qué?
Bajo las tres
Exacto,
causales.
Exacto, legal bajo algunas causales. Lo que este proyecto proponía, y lo que proponen los proyectos, o como tenemos la aprobación en Uruguay, que despenalizan y legalizan, implica que la despenalización es eliminar que sea un delito, tanto para la mujer o ese cuerpo gestante que se practica el aborto, como para el profesional que realiza el aborto.
Aquí en Uruguay no está despenalizado al 100%, porque hay en determinado, si uno no sigue una determinada forma de realizarlo con las autoridades médicas, si uno lo hace de otra forma, se puede penalizar.
Está bien esa aclaración que tú decís, porque en los otros proyectos de uruguayos, que sobre todo en el que vetó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en ese entonces, era otra la forma de hacerlo.
Sí, aquí tenemos
el planteo.
Primero, la diferencia con el argentino, en el uruguayo, rápidamente, era que el argentino proponía hasta las 14 semanas, y en el caso de Uruguay es hasta las 12 semanas. En Argentina no, el proyecto este puntual, hay otros que sí, que andaban ahí en la vuelta, que sí lo plantean, no tiene el periodo de reflexión, que sí se exige de 5 días en Uruguay para la mujer, y además está el tema de la objeción de conciencia, que tanto nos ocupa y nos preocupa también en Uruguay, tanto del profesional como de la institución.
Exacto.
Eso en Argentina no está no estaba dentro del proyecto, lo cual lo hacía un proyecto mucho más amplio y mucho más a favor del derecho y de la autonomía sobre los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? La despenalización es eso, es que no se criminal, no sea punible. En el caso de la lo que implica la legalización es que el Estado, al hacerlo ley, debe garantizar las estructuras adecuadas para que se produzca esta interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, para que el derecho se efectivice, digamos. Que
sea lícita y se incorpore como una prestación médica.
Claro, eso sería la implementación de la ley.
Exactamente. ¿No? Pero, es pública. Eso, la legalización implica hacerlo ley y, por lo tanto, como Estado tengo obligaciones. ¿Por qué? Porque debo hacer cumplir, debo hacer que se acceda de forma correcta. El caso argentino, el proyecto se presentó por lo que se denominó la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. fue una campaña que realmente tiene una movilización muy, como dijimos, muy grande. En un inicio estuvo reducida la militancia feminista en el año 2005, cuando ahí se crea la campaña específicamente, que vamos a denominarle la campaña ahora para no seguir con todo esto de la campaña del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tiene como antecedente el año 1988 la Comisión del Derecho al Aborto, que tuvo muy poca visibilidad hasta ahí. Quizás la crisis económica en el 2001 le dio también un paso importante para que siguiera avanzando este movimiento. ¿Por qué? Porque empezó a nuclear diferentes organizaciones, sindicatos, académicos, rurales, organizaciones de derechos humanos, periodistas, artistas, gente de diferentes lugares. Ahí se amplió la campaña, también se amplió no solo en cuanto a diferentes representaciones de organizaciones, sino a nivel del territorio. Es una campaña federal, tuvo expresión realmente en todas las provincias.
Sí, eso es muy particular en Argentina, sí. ¿Verdad? Como en Brasil, la federación tiene otra dinámica para que se aprueben los distintos parlamentos, etc.
No, y además lo convirtió en un real movimiento, ¿no? Que creo que eso es lo que ha impactado también tanto en general. Movimiento en donde convivieron diferentes pensamientos políticos, diferentes formas de intervenir, de hacer campaña, de accionar con las diferentes instituciones estatales, las diferentes formas de incidencia, ¿verdad? Eso es bien bien interesante.
Y con la sensación, por lo menos para mí, de que es irreversible, que de ahí ya no se puede bajar. Claro. Ya está en movimiento, y no solamente piden el aborto, piden un paquete de derechos más grande.
Bueno, tras los gobiernos kirchneristas, para un poco empezar por ahí el análisis, se presentaron diferentes proyectos sin ningún tipo de apoyo del partido político del Frente por la Victoria del Pueblo en este caso. Siempre estuvieron firmados por legisladores, incluso de diferentes partidos, no solo del Frente por la Victoria del Pueblo, pero ninguno le dio lugar a la propuesta programática. ¿Sí? Más allá de que es interesante ver cómo, eso que decíamos al principio, desde el 2004 hasta ahora han aumentado la firma de los legisladores, casi siempre en su mayoría mujeres. La mayor parte de los apoyos que encontraban estos proyectos eran progresistas o liberales, pero volvemos a esto que decíamos. No hay apoyo de ningún partido. Ningún partido lo toma como...
En su programa,
en su agenda, en su plataforma. Y eso es un déficit que encuentra esta reforma del aborto en Argentina. También, bueno, esta campaña aprovechó sin duda la exposición mediática, ¿no? Y que en Argentina esta cuestión es muy porteña, ¿no? De todo lo mediático. Y yo creo que alcanzó su punto máximo cuando se nuclea bajo el Ni Una Menos, ¿no?
Claro.
Donde ahí, sin duda, se toma otra dimensión, que también surge una una respuesta, que son estos los pañuelos celestes, pro vida, también bastante fuerte y que evidentemente hizo muy bien su trabajo de lobby. La campaña, entonces...
Ellos defienden las dos vidas.
Las dos vidas. Bien, con la llegada del gobierno de Macri, era difícil pensar que se iba a habilitar un debate de estas características, porque claramente es un gobierno de derecha. Sin embargo, el presidente lo habilitó. Dijo, bueno, anunció que favorecería un debate maduro y responsable para tomar sus palabras.
Sorprendiendo así a todo el movimiento de mujeres argentino y local también, ¿no?
Se puede pensar que tenía intereses creados, por supuesto, pero de todos modos lo hizo, está bien, se implementó el debate.
Sí, igual antiguamente él había planteado como que estaba a favor de la vida y no, nadie iba a imaginar que iba a permitir este debate.
Bueno, él volvió a repetirlo, que está en contra del aborto, pero... que como presidente de todos los argentinos y argentinas.
Igual hubo un cambio actitudinal, ¿no? Sí. Pensando en esto de en 2012, en el que él veta, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, un protocolo para el aborto no punible.
Entonces preguntamos nosotros, ¿por qué Macri habilitó este debate?
A ver, conteste el abogado del diablo.
Él me pregunta eso. Bueno, no parece ser una cuestión ideológica, sino más pragmática, ¿no? Porque, bueno, él, algo así, incluso se cuestionaba también el New York Times, que fue tan, que acompañó tanto esta campaña. Entonces, ahí creemos, hay varias como cosas, ¿no? Teniendo minorías en el Parlamento, ¿cuáles eran las opciones? Podía correrle el riesgo de vetar y decir esto, si este proyecto va, yo lo voy a vetar. También podías, la otra opción que tenía era...
No lo dijo eso.
No, por eso, eran las opciones.
Sí, sí.
¿No? Directamente, como él no estaba de acuerdo, este proyecto no iba a ver la luz, hablen lo que quieran, pero lo voy a vetar. O dejaba que se abriera el debate, que fue lo que hizo, en diputados iba viendo lo que sucedía. Que en definitiva... le da algún cierto beneficio si lo miramos también al final desde el lado de Macri, porque en su gobierno, un gobierno de derecha, habilita esta discusión, cuando en gobiernos kirchneristas, gobiernos que se caracterizaban por ser de izquierda y progresistas, esta definición no se da, y de hecho ahora Cristina Fernández como senadora vota a favor, pero en la cancha del gobierno de derecha.
Una gran
estrategia. Bueno, de hecho esto, si lo analizamos como desde algún concepto que venga desde la ciencia política, podemos pensar en esta lógica de las nuevas derechas, ¿no? Estas famosas denominadas nuevas derechas. Las contribuciones teóricas han caracterizado a este tipo de movimientos con políticas públicas a favor de aquellas mayorías antes excluidas. Toman la bandera de las izquierdas, de los progresistas.
En pro de la democracia.
Y tienen como rasgo común esta lógica de consensualismo, ¿verdad? Donde se han reinventado tras un discurso moderado, incluso levantan consignas propias de la democracia social, tradicionalmente esto que decíamos defendidas por la izquierda. De hecho, Macri, en una frase creo que le resume muy bien, los argentinos estamos madurando, dice, en libertad, entendiendo qué significa vivir en democracia, que tenemos que aprender a escuchar al otro, no hay que enojarse, hay que tratar de convivir de la manera más pacífica posible, ¿no? Esto es claro.
Es bien neoliberal.
Es bien neoliberal, pero se pone bajo este paraguas de
la democracia.
No somos conservadores, liberales, estructurados como éramos en los 80. Somos más abiertos, somos más moderados. Uh-huh. Este hecho, bueno, como decíamos, es bastante novedoso de que se habilite en este un gobierno de derecha este debate, teniendo en cuenta los tres anteriores gobiernos kirchneristas, donde si bien, como indicaría la literatura, las izquierdas tienen una vocación natural por la igualdad y por tener este tipo de reformas. Si bien en estos gobiernos se dieron algunas reformas a favor de los derechos de las mujeres, podríamos mencionar algunas como la ley de identidad de género o las asignaciones familiares también por hijo, son
el matrimonio igualitario.
La teoría que acompaña, los análisis que se han visto desde la ciencia política, dirían que podría caracterizarse este periodo kirchnerista por políticas sociales dirigidas a las mujeres, pero de una estrategia maternalista, ¿verdad? Donde tienen por finalidad justamente salvaguardar los derechos económicos y sociales de estas minorías, de estas mujeres de sectores populares y con hijos, además. Entonces, esto va en contra claramente de la reforma hacia el aborto, que está yendo a plantear, no, si no quiero tener un hijo, no lo voy a tener.
Claro, y si no quiero, y si tengo que hacer un aborto que sea con dignidad, no solamente seguro y gratuito, sino además que no tengas que pasar la vergüenza de hacerlo a escondidas.
Entonces ahí vemos un poco la explicación política de por qué, mirado desde estas lógicas de gobiernos de izquierdas y de derechas, desde la ideología, en Argentina se da esto de que bajo ninguna de las dos ideologías se logra despenalizar. Entonces, queda evidente con la votación del Senado, ¿no? Esta grieta que claramente permea a la sociedad argentina entre un norte bien conservador y un centro-sur más progresista de alguna manera. Y también es bien llamativo cómo las cuestiones de género también se traducen en la votación del Senado.
Las mujeres votaron igual, votaron 14 y 14. Y los hombres terminaron votando más en contra, 24 en contra, 17 a favor.
Mira, qué interesante ese dato, no lo conocía.
Sí, igualmente que haya 14 mujeres en contra y 14 mujeres a favor, también dice de que no solo son las mujeres las que vayan a votar las cosas favorables, cuestiones favorables para las mujeres. Entonces, a pesar de...
educadas en el patriarcado, no te olvides. Hombres y mujeres, lamentablemente.
Sí, sí. Igual, lo que llama la atención en Argentina es que los senadores, como no se vota, no se aprueba esto, pero en diputados sí. O sea, la Cámara de Diputados...
representación proporcional.
Tiene una representación proporcional a diferencia de la Cámara de Senadores. Eso es lo que está diciendo, que en la sociedad se demanda esta ley y los senadores no la aprobaron.
No, por supuesto. Bien,
y para ir terminando este último punto de análisis que teníamos, decimos, bueno, los diferentes proyectos justamente siempre entraron por la Cámara de Diputados, esta Cámara donde están los mayores aliados, siempre en su mayoría mujeres, además, teniendo un poco esta lógica que desde la teoría se ha trabajado tanto de esta descripción entre la representación descriptiva y sustantiva, que desde la teoría de la representación viene tanto. Bueno, importa que sean mujeres, pero también importa qué mujeres.
Claro.
¿No?
Claro.
Acompañan esto. Argentina, este sistema político bicameral, esta lógica del Senado, donde hay tres representantes fijos por provincia, dos se eligen por la mayoría y uno de la minoría, es lo que estaría favoreciendo este tipo de representación territorial en el Senado, la ventaja de los sectores conservadores, porque ahí lo que decíamos al principio es donde la Iglesia tiene mayoría.
En realidad no es uno de la minoría, es uno de la segunda mayoría.
De la segunda mayoría, en realidad. Sí.
Que no es la minoría.
Que no es lo mismo. Claro.
Exacto.
Entonces, a pesar de la secularidad de la sociedad argentina, de contar con un sistema formalmente laico, por decirlo entre comillas, la Iglesia tiene una gran influencia en el Poder Ejecutivo Nacional también. Recordemos que es el país del Papa, ¿verdad?
Sí. De hecho, recién en el 94 se permitió que el presidente dejara de ser, católico, pueda no ser católico.
Claro. Ahora, antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar un audio de Pamela Martín, que es una politóloga feminista integrante de la Comisión de Cabildeo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nos compartió esta reflexión.
Dale.
Esas son las dos barreras principales: la Iglesia y la perspectiva del año electoral. Nunca se pusieron a ver realmente cuál era la realidad. No estaban mirando una realidad, que las mujeres se mueren y se enferman por abortos inseguros y clandestinos, y que no había ninguna fórmula para salvar las dos vidas, porque siempre fue el rechazo, nunca hubo una propuesta de cómo hacer para lograr eso que tanto ellos pregonaban, el salvar las dos vidas.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Carlos Casacuberta en concierto. Ciclo Autores en su casa. El músico uruguayo presenta un conjunto de canciones que formarán parte de su próximo disco. Miércoles 29 de agosto en la sala Blanca Podestá del Teatro Agadu. Produce Fluir. Apoya Uniradio.
Hay otra vida si me voy de aquí.
Universidad de la República.
Estás escuchando Ni Más Ni Menos.
Seguimos en Ni Más Ni Menos con Juan Manuel Varela y con Lucía Van Verhoeven. Adelante.
Bueno, en suma decíamos que teníamos estos factores, estos grandes factores que estarían incidiendo en que Argentina no avance hacia el aborto legal. La sola movilización social, decíamos, la prorreforma no es suficiente, más allá de este creciente apoyo de los legisladores que veíamos, ningún partido incorpora este tema en su agenda de gobierno ni programática. Esta alta volatilidad del sistema político argentino y representantes poco disciplinados acercarse a las elecciones próximamente hace también que el trabajo de lobby que deban hacer los impulsores de la campaña sea mucho más complejo, mucho más voto a voto. La ingeniería institucional del Senado, que mencionábamos, de representación territorial, que favoreció más las posiciones conservadoras, un poder ejecutivo en dos periodos de gobierno, tanto izquierda como derecha, en contra de este proyecto, en un país como Argentina, donde la postura de los presidentes tiene mucho peso sobre las estructuras de decisión, es realmente relevante y es negativo para un proyecto de reforma hacia favor del aborto. Y la no promoción, como decíamos, de estas reformas en los gobiernos progresistas e izquierda. Básicamente es la lectura que nosotros hacemos de por qué, para dar respuesta a por qué hoy Argentina no tiene aborto legal, seguro y gratuito.
Ahora, perdón. ¿Sí? No, seguí.
Te íbamos vamos a plantear algunos puntos como para la discusión, ¿no? Cómo la ideología de los gobiernos no estaría determinando, no podría explicar en Argentina el avance de la despenalización y la legalización. Por esto que decíamos, en ninguno de los gobiernos, sea de izquierda o de derecha, se logra avanzar. La relevancia para la formación de la agenda que tuvo el movimiento de mujeres no lo podemos dejar de pasar. Esto se expresó en esta campaña.
La influencia que tuvo en la sociedad en su conjunto en Argentina y cómo se trató el tema fue un logro bastante grande, sí, me parece.
Absolutamente, porque además fue perdiendo el estigma, ¿verdad? Eso que le llaman el estigma del aborto, que por más que esté aceptado legalmente, no está legitimado todavía, sí, para, claro, la sociedad.
Sí. Entonces, ¿cómo es que lo llamaban? Ellos le llamaban la despenalización social. Claro. Es algo que se hizo mucho eco la campaña. Y además logró a nivel nacional y a nivel internacional y regional la colocación de algunos temas que, bueno, en América Latina, con el conservadurismo que hay, es bien importante. Por otro lado, nos parece importante cuestionarnos frente a este giro a la derecha que está dando América Latina y al agotamiento de algunos proyectos de izquierda. Bueno, ¿qué va a pasar con estas reformas políticas? Sea que si no tenemos gobiernos de izquierda, ¿quién va a hacer eco? Teniendo en cuenta la importancia que tienen los partidos, como decíamos, a la hora de, de generar, de poder aprobar estas, de poder legislar efectivamente y hacer efectivos estos derechos, ¿qué va a pasar? Si las izquierdas se agotan y no encuentran los medios, ¿qué va a suceder? Y por otro lado, ¿este giro a la derecha puede poner en riesgo lo que se ha logrado hasta ahora?
Yo no estaría tan segura de que el giro a la derecha, porque pensando en otros países europeos, ¿no? Donde mismo gobiernos de derecha han proclamado estas libertades. O sea, no es tan matemático.
No y es una, lineal, exactamente.
Una pregunta que me gustaría hacerte, Lucía. ¿Vos crees que si la Iglesia se separa del Estado en Argentina, cosa que, por más laico que sean, todavía la Iglesia argentina está unida al Estado, sí, de una manera carnal, ¿no? Con sueldo, con de todo... ¿Tú pensás que esa separación podía ser, porque están haciendo la campaña, no solamente de la separación, sino también de la apostasía, es decir, renunciar a la fe católica?
Sí, están yendo, sí, se la cerraron en hermosas filas.
Exacto, es decir, separar, porque los creyentes argentinos, no creo que sean tantos como los que están afiliados, bautizados y que se casan por la Iglesia, deben ser bastantes menos. Entonces, si la Iglesia se separara del Estado, que es otra movida muy fuerte, porque ahí están los militares atrás, que los... ¿pensás que podría ser... una forma de abrir, de suprimir ese
si se separara realmente, no simbólicamente?
No, se separara realmente quiere decir
porque,
que no dependiera.
Porque hoy, y en este debate puntualmente, más allá de que en algunos casos se manifestaban que no estaba existiendo una injerencia de la Iglesia, hablando de los votos específicamente, sí, sí. ¿No? En realidad sí estaba.
Claro que sí, Francisco... ¿No? Cambió mucho su
entonces,
criterio.
Entonces, creo que sí, sin duda la injerencia de la Iglesia es determinante. Bueno, Pamela nos decía también desde Argentina el gran rol y el gran trabajo de lobby que hizo la Iglesia Católica en Argentina.
Creo que tampoco hay ninguna postura en ningún partido político argentino en contra de la Iglesia, de los que tienen representación así en el Senado. Entonces... Todos tienen integrantes católicos o cristianos.
Sí, tal cual. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
No sé, queda tanto por decir, ¿verdad?
Queda mucho, sin duda, por decir. Nos vamos a ir, vamos a presentar brevemente lo que vamos a trabajar el jueves.
Ah, el jueves próximo. Que viene.
Yo lo cuento, porque entonces así se van enterando que la semana que viene va a tener Juan Manuel, va a tener el tema del cannabis.
Sí.
Y vas a estar acompañado por... ¿Lucía o por
Claudia. Claudia?
Por Claudia, que va a estar con nosotros. Buenísimo, así que hasta la semana que viene, el jueves, a las 4 de la tarde, aquí.
Vamos a escuchar una frase ahora en el Senado del debate, a modo no sé, ilustrativo.
Y gracias, Diego.
Y una cancioncita, muchas gracias a Diego.
El reconocimiento significa ponerse en el lugar del otro. Y el siglo XXI es el siglo de la mujer. Y el que no comprenda esto va a quedar afuera de la historia.
tierra viendo crecer mi sangre. Pero solo ahora de nada pasa, solo te irás lejos de casa, por haber traído una vida antes más, a ingresar a esta podrida ciudad, donde lo que no se quiere se mata. Pero solo ahora de nada pasa, solo te irás lejos de casa, por haber traído una vida antes más, donde lo que no se quiere se mata. Se mata. Se mata. Se mata. Se mata.
Ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.